65 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Tras el arresto en la noche del viernes del activista Francisco Rangel Manzano en la localidad de Colón, en Matanzas, la policía realizó el allanamiento a su vivienda este sábado. Lázaro Díaz, activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ofreció detalles a Radio Martí.
A las 10:37 de la mañana, en la casa de Francisco Rangel Manzano, la residencia de Francisco, su esposa, donde se encontraba su hija con un menor de edad, la policía política junto a la policía normal de registro, donde se llevaron octavillas, se llevaron una literatura, que son literaturas viejas, imágenes de Oceané Ferrer y periódicos viejos y pegatinas que Cuba decide. Mira, Rangel se encuentra detenido en la policía de Colón. Desde ayer las 11:25 de la noche, y la esposa se encontraba en ese momento, que fue a saber de él en la estación de policía, donde vino ella para acá junto con Caridad Burrunabe, y estaban en el registro aquí. Cuando llegaron ya estaban haciendo el registro aquí en la casa, donde se encontraba un menor de edad. En cada esquina de la casa pusieron un camión grande, que era para que nadie del pueblo pudiera mirar qué es lo que se estaba haciendo en esa cuadra.
La unificación monetaria y cambiaria que prepara el gobierno cubano ayudará a estabilizar las condiciones económicas de la isla y permitirá hacer muchas más cosas, aseguró Miguel Díaz-Canel en declaraciones a medios extranjeros, entre ellos la agencia EFE. Durante una visita a la provincia central de Santi Spíritus, Díaz-Canel afirmó que ese complejo proceso, para el que aún no hay fecha anunciada, es una de las cosas que van a ayudar a estabilizar un poco las condiciones, y a partir de ahí se podrán hacer muchas más. En Cuba circulan dos monedas, y los expertos consideran que esa dualidad es uno de los principales escollos para la economía del país. En Washington, los abogados del presidente Donald Trump iniciaron hoy sábado su defensa en el juicio político, acusando a los demócratas de tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2016. Sostuvieron que la investigación de las transacciones de Trump con Ucrania no era una búsqueda de los hechos, sino un intento de expulsarlo de la Casa Blanca, motivado por la política. Los argumentos del equipo legal de Trump en la inusual sesión sabatina buscaron refutar los cargos de que el presidente abusó de su poder al pedir a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden y que obstruyó la investigación del hecho por parte del Congreso. Y en España, el líder opositor Juan Guaidó llegó a Madrid, donde celebró un mitin, pero no fue recibido por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, lo que desató una tormenta política allí en España.
El líder opositor venezolano fue recibido por la ministra de Exteriores, Arancha González, en la institución Casa de América. Sin embargo, la visita desató una tormenta política en el país, ya que una reunión con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que estaba programada en el ministerio, no se llevó a cabo.
Tristeza, porque el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido no recibir al presidente legítimo de Venezuela. Porque pensamos que no ha estado a la altura de lo que en otros países, como en el Reino Unido, como en Francia, como Alemania, por supuesto Estados Unidos, y todo el grupo de Lima, en especial las naciones iberoamericanas, están liderando ese esfuerzo para que la dictadura de Maduro deje de cometer crímenes contra la humanidad y para que el presidente Guaidó pueda presentarse a las elecciones libres.
El ambiente se enrareció aún más cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció haber hablado el lunes en el aeropuerto de Madrid con la número 2 del gobierno del presidente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que tiene prohibido viajar a la Unión Europea. Según su propio relato, Ábalos acudió al aeropuerto a recibir al ministro venezolano de Turismo, que es su amigo, y este le pidió que saludara a la vicepresidenta, quien viajaba en el mismo avión privado y seguiría en dirección a Turquía.
Sabemos de que sabían que esa persona que no podía ni sobrevolar el espacio aéreo de España aterrizó, y no solo aterrizó, sino que un ministro del Reino de España fue a reunirse con ella y, por lo que ya sabemos, pernoctó en el aeropuerto de Barajas. Es decir, es una flagrante ilegalidad. Y el responsable último es el presidente del gobierno de España.
¡Juan Guaidó!
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también miembro del PP, le entregó a Guaidó la llave de oro de la ciudad en un acto en el que fue presentado como presidente de la República de Venezuela. Participó después en un mitin en la Puerta del Sol en el centro de la capital de España.
Asistencia técnica, Otón Madariaga, voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles otro programa donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, como siempre, un gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos. Como siempre, empezamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. En esta ocasión, estamos aquí, como siempre, por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Luis Domínguez, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, dirigido por Carlos Santara. Y empezamos con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida.
Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa. Cada vez que puedo hacerlo, pues me satisface muchísimo, aunque saben que me resulta algo difícil.
Tenemos hoy mucho de qué hablar, pero quiero empezar por una pregunta y después no quiero hablar mucho más. ¿Qué puedes decirnos de la declaración de la dictadura, de lo que están ustedes pasando allá, de que ahora dicen que estamos entrando en un periodo especial?
Sí, en primer lugar, Trump aprieta la rosca todas las semanas. O sea que no es fácil para la dictadura seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ha perdido, por ejemplo, perdió Bolivia, perdió Brasil, perdió Ecuador. O sea que la voluntad que tenían esos países de mantener a Cuba en un liderazgo en América Latina, pues ya no lo tienen. También creo que el problema financiero del país es grave, porque no solo por las restricciones a las que le echan la culpa, indiscutiblemente la culpa aquí toda la tiene el bloqueo, entre comillas, pero también hay que darse cuenta que este país no produce nada, porque si bien es cierto que las restricciones financieras han sido muchas, también es cierto que la calabaza se da donde quiera, que el boniato se siembra y se recoge enseguida y es parte de la comida de la familia cubana. Entonces, ni siquiera son capaces de producir boniato y calabaza. O sea que no es un problema solo del cierre que le ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Es también un problema del cierre que hay dentro del país para poder desarrollar las fuerzas productivas. Y ellos están muy conscientes de eso.
Bueno, una de las que está culpando al imperialismo, a los Estados Unidos, es la ministra de Comercio Interior allí en Cuba, que se llama Betsy Díaz Velázquez. Ella dice que no hay jabón de lavar, que no hay nada de eso, por culpa de los Estados Unidos.
Sí, ella puede culpar a quien ella estime pertinente, pero la realidad es que si tuvieran dinero, pudieran traer las materias primas de otros lugares, pero no tienen dinero, no tienen crédito, porque nadie le quiere prestar un centavo a un país como este que no honra sus deudas. Entonces, imagínate, ella podrá decir, Betsy podrá decir lo que quiera, y están tratando con eso de dormir al pueblo cubano, pero la realidad es diferente.
Marta, es Landi. Mira, el problema es que a ellos mismos no se les puede ni siquiera preguntar, porque la prensa complaciente de ellos no tiene opción. No hay quien le pueda preguntar y rebatirle. Porque, por ejemplo, su aliado eterno, la Unión Soviética, es primera exportadora de gas. Y en Cuba no hay ni para prender los fogones. Así que es lo que tú dices, es dinero que ellos no pagan ni tienen crédito, pero su aliado principal es el dueño en el mundo prácticamente del gas licuado.
Sí, Landy, un saludo para ti. ¿Qué pasa? Rusia, en estos momentos, que ya no es la Unión Soviética, tiene capitalismo instalado. Capitalismo con totalitarismo, pero tiene un capitalismo instalado. Y nadie regala nada. Pero además del gas, Cuba necesita otras cosas que Rusia le tiene que facilitar. Igual sucede con China. Los chinos son uno de los que más apoyan al gobierno cubano, pero los chinos no pueden regalarle nada porque tienen compromisos de programa, como por ejemplo arreglar la parte del ferrocarril en Cuba, que eso es un desastre y es una de las formas de transporte más baratas que hay en el mundo. Y aquí en Cuba no se puede transportar nada con ferrocarril porque las líneas férreas están desbaratadas, porque no hay trenes. Entonces China tiene el compromiso de ese programa y entonces no va también a meterse en otros compromisos porque sencillamente no le interesa. China está para buscar en América Latina, como bien dijo el secretario Pompeo, China está para buscar en América Latina campos donde insertarse, campos capitalistas que le den dentro de América Latina posibilidades de comerciar, de desarrollar los mercados chinos, pero no les interesa para nada tampoco apoyar a Cuba gratis.
Bueno, mira, como dice el refrán cubano, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Cuba ha quemado todos los puentes porque Cuba le ha cogido dinero a todo el mundo y no le paga. ¿Cuántos billones de dólares perdió la Unión Soviética con Cuba? ¿Cuánto perdió España? ¿Cuánto perdió Europa? ¿Cuánto perdió China? Japón cesó de hacer negocio con ellos porque no le pagan. Ese es todo el problema que tienen. Ellos pudieran comprar casi todo lo que necesitan para alimentarse en los Estados Unidos, pero no le pagan, no lo pueden recibir.
Correcto, Santiago. Hay que recordar que la antigua Unión Soviética le daba a Cuba anualmente 13 mil millones de dólares, todos los años, gratis. ¿Y qué hacía el gobierno cubano? Los desperdiciaba, porque en muchas ocasiones pudimos ver cómo fábricas completas las mandaban a la mitad, una parte entraba por Santiago Cuba, otra por Cienfuegos, otra por Pinar del Río, y eran incapaces de armar aquella fábrica, o si no, se optaban por el gigantismo, como la fábrica Celia Sánchez de Texas, que es una fábrica gigante, que en Cuba no hace falta una fábrica como esa, y por consiguiente no puede estar funcionando. Entonces, el momento este de tanta ayuda se desperdició totalmente para el pueblo cubano, porque el pueblo cubano nunca le ha interesado a la dictadura. La dictadura está interesada en promover la izquierda en América Latina. Ese es su objetivo. En un momento logró ese objetivo y fue cuando se hizo incluso el foro de Sao Paulo en Brasil. Estaba Lula da Silva de presidente de Brasil y empezó a coger fuerza la izquierda en América Latina. Pero en estos momentos es diferente. Cuando estaba el presidente anterior de los Estados Unidos, no miraba para abajo, no miraba para América Latina. Pero este presidente de los Estados Unidos mira para abajo, para la izquierda, para la derecha, y si lo dejan, mira hasta el cielo.
Marta, otra cosa, el relajito de la esclavitud médica se ha ido descubriendo poco a poco. En Bolivia, a la luz pública, la presidenta interina en estos momentos logró descubrir que solo el 20% de los médicos eran reales, el resto era seguridad, que bueno, para nosotros sí no era noticia. Y entonces trataban de poner facturas dobles, es decir, que la estafa esa se le está acabando también, que era una de las entradas fijas que tenían ellos. Es decir, que se le está cerrando el cerco.
Sí, además del gas, se le está cerrando el dinerito que entraba de Bolivia. Porque Bolivia podía aportar poco, pero aportaba. Que en definitiva ha sido siempre lo que ha querido la dictadura, vivir de otros países. Porque nunca les ha interesado la economía cubana, nunca les ha interesado el desarrollo social. siempre han vivido enganchados de otros países.
Marta, ya el mes de enero está prácticamente terminándose y siempre que hablamos con cualquier opositor en Cuba, hablamos de la escasez que hay. Yo recuerdo que hace muy poco tiempo tú escribiste un artículo en Cubané en que un periodista español que iba a cubrir la visita de los reyes de España en Cuba te escribió un email preguntándote qué cosas hacían falta en Cuba y tú le dijiste que qué cosas eran las que no hacían falta. ¿La escasez en Cuba es algo ya crónico, eterno?
Sí, exactamente, es algo crónico. Lo que están buscando es satisfacer pequeñas necesidades en diferentes barrios. Entonces, ¿qué hacen? En el municipio de Octubre hoy sacan puré de tomate. En el municipio de Playa hoy sacan papel sanitario. Y así en diferentes municipios van sacando algunas cositas. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente se vuelve loca trasladándose de un lugar para otro para buscar algo, para resolver algo de comer. Aquí, en estos momentos, hasta la carne de puerco, que era el alimento básico del pueblo de Cuba en moneda nacional, comprado en diferentes puestos de venta particulares, eso está difícil en estos momentos. Todo está muy difícil. Y es importante que se sepa también, como decían, que Betsy, la ministra de Comercio Interior, ha dicho que no hay soluciones. O sea, no es algo que se ha puesto difícil y se va a resolver. Dentro de poco la gente andará en la calle con mucha sarna. Pusieron un programa en la televisión sobre la escabiosis, precisamente, porque se ha difundido mucho la sarna, dado a que no hay ni jabón para bañarse. Entonces, un autobús en Cuba, una guagua, como le decimos nosotros, es una fuente tremenda de infecciones. La gente se roza una con la otra porque en la guagua viene, en vez de tú estar montado en la guagua, la gente está montada sobre ti, se rozan unos a otros y se pegan las enfermedades. Se pegan la gripe, se pegan la escabiosis y toda una serie de enfermedades porque no hay forma de bañarse para muchas personas por falta de agua.
Y se pegan también los piojos.
Correcto, también los piojos.
Marta Beatriz, te habla Eduardo Coloma, ¿cómo estás? Tú estabas hablando de la cuestión del boniato y la calabaza, las cosas que se pueden cultivar en Cuba. La mitad de la tierra en Cuba que es cultivable no se cultiva. ¿Cuál es el motivo por el cual no se cultiva en esas tierras?
Eduardo, un saludo. Mira, el campesino tiene que estar motivado para trabajar, porque el campesino de forma general vive mal, vive aislado, vive en bohíos. Algunos tienen una casita más que otra, pero viven dentro de su terreno. Y en particular, la organización que se hace de los trabajadores del campo a través de las cooperativas agrícolas, de las unidades básicas de producción agropecuaria, etcétera, esa organización no resuelve la vida del trabajador, porque el trabajador tiene muchas necesidades. Igual que todos, las necesidades son crecientes y tú no puedes mantener a un campesino con un sueldo mísero porque sencillamente no va a trabajar al campo. Y eso es lo que pasa con las tierras. Lo que pasa con las tierras es que están llenas de marabú. El marabú es como si se cultivara la caña en otro momento. Están llenas de marabú, están todas totalmente abandonadas porque la dictadura no tiene mano de obra para esto. No tiene equipos, no tiene formas organizativas de echar a producir la tierra. Por eso es que te decía que las fuerzas productivas no responden ya a este engendro del mal que es el régimen dictatorial cubano.
¿Y la gente cómo está resolviendo, Marta, con CUC? Porque ya indiscutiblemente la libreta no resuelve absolutamente nada, ¿no?
Mira, eso que me está diciendo, lo que te da como respuesta es que la gente pasa hambre, porque una parte muy grande del pueblo, yo diría más del 30%, no tiene acceso al CUC. Ningún acceso. Tienen acceso a CUC aquellos que tienen familiares en el extranjero, que los ayudan de alguna forma, que vienen a Cuba, que le compran cosas, que le traen cosas de los Estados Unidos y de otros lugares. Y la gran familia dictatorial, o sea, los dirigentes y todos sus familiares. Hay que ver cómo el pueblo se burla de las barrigas de los dirigentes. El señor Miguel Díaz-Canel tiene que hacerse una guayabera casi toda la semana, porque el botón de la barriga se le rompe. Y eso no es más que una señal de lo que comen. Así está Suseli Morfa, que fue una muchacha que llegó a la Unión de Jóvenes Comunistas siendo una casi modelo en su cuerpo, y en estos momentos es una verda sin forma, deforme, porque tienen todas las prerrogativas del mundo para donde quiera que van, son las comelatas, las carnes de puerco, las bebidas, etcétera. Y el pueblo, sin embargo, no tiene acceso a nada de eso. Aquellos viejitos que viven única y exclusivamente de la libreta de abastecimiento pasan una cantidad de días sin comer. Incluso, te digo más, en estos momentos pasan muchos días sin poder tomar ni café, porque el café por la libreta de abastecimiento está deficitario y está desaparecido también de las tiendas de divisa. En ninguna tienda de divisa hay café. Y te puedo decir que lo que más puede agradecer un cubano en estos momentos es que del extranjero le manden un paquete de café, porque sencillamente es algo que te mantiene durante el día. Como no desayunas, lo que tomas es un poco de café para ir a trabajar, y entonces eso te mantiene, y ahora ni eso tan siquiera hay en el país.
No, y la esposa de Canel, que se ha dedicado a hacer actividades culinarias, y está muy, muy bien alimentada ella también. Es una vergüenza lo que hace, llevar a Cuba esos convenios y esas estrategias de ella de culinaria, cuando el pueblo no tiene ni siquiera ese poco de café.
No puedo, voy a decir más, no puedes imaginarte la indignación de la gente cuando por la televisión, en el noticiero, etcétera, transmiten vistas de lo que están haciendo, con las mesas llenas de carne, de camarones, de langosta, de todo tipo de alimento que el pueblo no ve hace muchos años. Hay niños que en Cuba no saben lo que es la carne de res, nunca han comido carne de res. Hay niños que no saben lo que es un refresco, y ahora en estos momentos lo sabrá menos, porque todas esas cosas están dejando de producirse por necesidades de materia prima, de envase, de transporte. Son muchos los problemas en la cadena de la economía. No te puedo decir que es uno solo. Cuando tienen una cosa, no tienen la otra. Puede ser que tengan materia prima y hagan la producción y después no tienen transporte para distribuirla. O sea que todo es un gran problema y un gran engendro del mal.
En Barça, en Cuba y en el exilio también, se encuentra de vez en cuando alguien que piensa que con Díaz-Canel y con el nuevo primer ministro y con los cambios que se supone que vengan, va a mejorar la cuestión de la libertad de expresión, movimiento y economía en Cuba. ¿Tú ves en el futuro inmediato algo de eso?
Para nada. Libertad de expresión, al contrario. Están por todos los medios tratando de desprestigiar la oposición y haciendo mentiras y cuentos de duérmete mi niño, como recientemente han puesto en la televisión a varias personas, en total son cuatro, que dicen que eran los que manchaban los bustos, que eran los clandestinos, los que apoyaban, los que filmaban las escenas, etcétera. Pero es que son tan malos diciendo mentiras que nadie se traga que el hombre que tiraba la sangre, que lo que llevaba era una mochilita, hubiera con esa mochilita hubiera tenido sangre para echarle a 13 bustos de Martí. Y además de eso, que ese hombre con el mismo pullover está desde la primera acción que hizo cuando las elecciones hasta esta última acción. Quiere decir que todo el mundo sabe que eso lo han filmado, y esta gente que está presa, pues está amenazada de ser fusilados, como se dijo por la televisión, que los estudiantes de medicina fueron fusilados sencillamente por rayar la tumba de Castellón, y ahora ellos han hecho más porque ellos han ofendido a Martín. Sin embargo, Santiago, para que se pueda ver cómo es este país. Hay un gay que le dicen el Che de los gays, que fue con Mariela Castro a una estatua de Martí, le pintó los labios a Martí y le puso alrededor del cuello una bufanda con el símbolo gay de todos los colores que tiene. Y eso lo divulgaron por internet con un chiste tremendo. Los gays están apoyando el legado de Martí. Eso fue un tremendo chiste. Ahí no pasó nada. Eso no es dejar la figura de Martí, porque lo hizo la hija de Raúl Castro con uno de los miembros del grupo LGBTI en Cuba.
Sí, este es un activista chileno que se llama Víctor Hugo Robles, y que se autoproclama el Che de los gays, y que apoyó incluso a la policía política ahí de Cuba cuando suprimió violentamente una manifestación de la comunidad LGBT. Tremendo tipo este.
Sí, exacto. Es lo que yo les estaba diciendo, que hay dos caras en la dictadura. La cara que es para ellos y la cara que es para los demás.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, y queremos recordarles a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos con sugerencias, con inquietudes, a través del correo electrónico vozdelaoposicion@gmail.com.
Marta, es Landy. Tenemos la noticia, la agradable noticia, que ahora las cosas quizás mejoren para el gobierno cubano, porque la dictadura de Maduro puso a Dagoberto Rodríguez como uno de los jefes de su gabinete. Imagínate.
Bueno, esto es un reconocimiento a que es precisamente el gobierno cubano quien dirige Venezuela. Y tal es así porque él se refiere a Raúl Castro como mi hermano mayor, el hermano mayor, y hasta dice casi que le pidió permiso para esto, porque dice, bueno, hemos hablado esto con Raúl Castro, etcétera, etcétera. Y se ha mencionado que producto de las relaciones tan intensas que hay entre Cuba y Venezuela, el embajador de Cuba tiene que tener tiro directo con los ministros, y para que ese tiro directo con los ministros sea más eficiente, pues tiene que tener acceso al Consejo de Ministros.
Marta, indiscutiblemente que Cuba recibe recursos, pero ¿hacia dónde van esos recursos en Cuba? ¿Solamente a reprimir?
Mira, ellos usan los recursos primero que todo para dispersarse dentro de América Latina. Muchas de estas personas que han estado en caravanas para llegar a los Estados Unidos, que han estado mortificando al gobierno de Estados Unidos hasta que hubo la intervención con México para detenerlo, muchas de estas personas que están en Chile, en las calles, etcétera, etcétera, están siendo financiadas por el dinero del gobierno cubano. Igual que en otros tiempos financió las guerrillas y financió a algunos dirigentes de izquierda que estudiaron en Cuba, incluyendo a Evo Morales, para que pudieran acceder al gobierno en sus respectivos países y poder ir sentando pautas en toda esta situación del socialismo en América Latina. Eso es para lo que lo usan en primer lugar. En segundo lugar, hay que mantenerse sus bolsillos y hay que mantener la vida excitante que tienen los miembros de su familia. Cuando te digo vida excitante, me refiero a que los hijos, los nietos viajan, tienen yates, tienen casas que alquilan. La nieta de Raúl Castro tiene una casa que alquila en una cantidad de CUC diario increíble, porque la casa tiene de todo. Tiene piscina, tiene para tomar baños termales, etcétera. Y además de eso, pues se dan la vida de lujo de asistir a las paladares, invitar gente. Por ejemplo, el hijo del ministro de Turismo, que ahora en estos momentos es primer ministro, pues trabaja también en el Ministerio de Turismo y llevaba a sus amigos a distintos lugares donde los cubanos ni los conocen. No hay nadie aquí que pueda conocer Cayo Coco, ni Cayo Largo, ni ninguno de esos lugares que son para turistas exquisitos. Entonces, esa es la segunda parte, la buena vida. Y la tercera parte en la que lo utilizan es en la represión. Por eso es que no queda dinero para el pueblo, porque aquí se reprime todos los días y a todas horas. se reprime a los disidentes, se reprime al pueblo. Y creo que la represión del pueblo es mucho más cara que la de los disidentes, porque te podrás imaginar que somos pocos y el pueblo es mucho. Y lo reprimen constantemente. Cuando hay cualquier problema en la calle, aparecen 10, 15 perseguidoras, aparecen incluso las tropas especiales, etcétera. Cuando la gente protesta por algo, ahora recientemente se protestó en el barrio de San Leopoldo, en Centro Habana, por el problema del agua. Y se pudo ver en un video que tomó una vecina la cantidad de perseguidoras que apareció en un momento y la cantidad de gente que también estaba reprimiendo al pueblo. Todo esto cuesta, la represión cuesta, y además de eso, con los pocos recursos que hay en estos momentos, hay que desviar una parte muy importante para poder reprimir.
Como te habrás dado cuenta, Marta, tenemos en el programa de hoy un poco secuestrado a Santiago Álvarez porque tiene la voz tomada. No obstante, está muy pendiente de lo que tú estás diciendo.
Marta, otra cosa que quería preguntarte. ¿Tú le ves algún cambio, alguna posibilidad de cambio a la política esta que ellos están usando de restringirle los viajes al exterior a algunos opositores como tú?
No, yo no veo ningún cambio a eso, en lo absoluto. Al contrario, tú puedes ver, están en su momento que imita más a Fidel Castro, porque Díaz-Canel no deja de hablar de Fidel Castro en sus tweets. Él no tiene sus propias palabras, él solamente cita las palabras de Fidel Castro en los tweets. Y en honor a eso, ya ves la situación que tiene José Daniel Ferrer. Recientemente publicaron un artículo mío en el sitio Cubanet, donde yo explico que José Daniel Ferrer no está haciendo, con su petición fiscal de 9 años, no es ese el tope al que puede ser sancionado, en lo absoluto. La fiscal, en su documento de petición, dijo que adicionalmente a esos 9 años, ella estaba pidiendo al tribunal que le aplicara el artículo 54.4 del Código Penal, donde se plantea que si él tiene una sanción pendiente de cumplir, esa sanción se le suma a la sanción que se le está pidiendo. Quiere decir que a José Daniel le quedan 8 años por cumplir de el famoso juicio de la Primavera Negra del 2003, y esos 8 años, si lo llegan a juzgar y si el tribunal lo decide como tal, después de que sea juzgado en el tribunal municipal, va a pasar al tribunal provincial para que le hagan una conjunta, que es como se llama aquí en Cuba, una sanción conjunta entre los 8 años que le quedan por cumplir más la cantidad de años que puede llegar hasta 9, o puede ser más, según el tribunal decida, que le está pidiendo la fiscal en este caso. Quiere decir que la solicitud de prisión de José Daniel Ferrer es de 17 años, lo que implica, Santiago, en respuesta a tu pregunta, que no hay ningún tipo de relajamiento por parte de la dictadura con respecto a la oposición, con respecto a las posibilidades de mejorar esta situación de libertades, en lo absoluto. Al contrario, hay una tremenda mano dura procedente de que Díaz-Canel quiere ser copia al papel carbón de Fidel Castro. Y hay una tremenda mano dura con esto, y yo pienso que si hubieran querido aflojar cualquier cosa, en primer lugar hubieran aflojado con José Daniel, por el cual están pidiendo muchos organismos internacionales, e incluso la Unión Europea se pronunció a favor de su libertad. Y si esto no lo hacen, quiere decir que no hay más nada que vayan a hacer para relajar el problema de los tiramientos.
Bueno, y también está siguiendo los pasos de su mentor y su ídolo Fidel Castro en la economía, que el propósito económico, tanto de Fidel Castro como el de él, es hacer cada año peor que el anterior.
Sí, claro, si hubiera algún interés en desarrollar la economía, si ciertamente hubiera algún interés en desarrollar las fuerzas productivas, se le quitarían las trabas a los productores privados. Porque es que en la economía en Cuba lo que funciona en estos momentos son los privados. Si tú vas a una paladar privada, comes lo que tú quieras, pero sin embargo vas a un restaurante estatal y es un desastre la comida, porque ahí todo el mundo roba. La gente que cocina se lleva el aceite, se lleva los buenos pedazos de carne, etcétera, y lo que te dan a comer es de verdad impensable. Por consiguiente, hay un conocimiento muy, muy correcto por parte de la dictadura de que las fuerzas productivas se desarrollan si se desarrolla la empresa privada. Y eso ni lo han hecho ni lo van a hacer.
Volviendo a lo que estábamos hablando ahorita con relación al presupuesto de la dictadura, no para el pueblo, sino para sus intereses. Yo, por razones familiares, tengo muy buenas relaciones en Colombia. Y de primera mano tengo noticias que una de las cosas que hace la dictadura cubana es premiar a los guerrilleros, tanto heridos como con problemas psicológicos, los envían a Cuba a pasar vacaciones, a atenderse en hospitales de primera instancia, a los profesores universitarios, a toda esa calaña de marxistas sin conceptos morales, a tener muchachitas en Cuba, le dan vacaciones en los diferentes hoteles, en Varadero, con todos los gastos pagados. Es decir, que eso, ¿quién lo paga? ¿De dónde sale?
Sí, exacto. Pero te voy a decir, hace dos cursos atrás, cuando comenzaban las clases, la dictadura trajo a Cuba una cantidad de guerrilleros jóvenes para que estudiaran medicina. ¿Y tú sabes quién financió esa actividad? La Unión Europea. Aunque parezca increíble, la Unión Europea financió la creación de médicos terroristas, porque esta gente vino a Cuba con el pasaje pago por la Unión Europea, con el equipamiento, con todo pago por la Unión Europea. O sea que parece mentira que incluso haya instituciones en el mundo que sean capaces de financiar estos terroristas.
Y siguiendo esta línea de conversación contigo, tú eres hija de matrimonio de inmigrantes canarios, y hace muy poco yo hablaba con una representante del partido Vox aquí en Miami, y hablaba de cómo Podemos, que actualmente Iglesias es el vicepresidente de España, está confundiendo a los españoles que están ahí en Cuba con esto de la ley del abuelo. ¿Qué sabes sobre eso realmente?
Porque eso se abra pronto, pero ciertamente la embajada de España en Cuba se ha convertido sencillamente en algo tremendamente parecido al gobierno cubano, y entonces no se puede esperar nada en este caso de la embajada española en Cuba en estos momentos, porque como tú bien dices, el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho íntimas relaciones con los comunistas y como hemos visto en internet en estos días, incluso después de haber apoyado a Guaidó, en estos momentos se está hablando de que no lo va a recibir, lo que implica que el cambio ha sido radical para mal, porque tiene la mala influencia de los separatistas y también la mala influencia del partido de Podemos.
Sin embargo, Marta, hay muchos cubanos ahí en la isla que creen que Podemos es el que los va a sacar de Cuba.
Yo no creo eso, ciertamente. Yo creo que hay muchos cubanos aquí que están expectando, a la expectativa de que se abra esta situación, y llegará un momento en que se cansen, porque eso es bien difícil. Las colas para eso son muy grandes. Hay listas de listas de gente que ha marcado, que ha vuelto a marcar, etcétera, tratando de solucionar su problema.
Retomando lo que estabas hablando sobre José Daniel Ferrer García, tú estás en remojo ahí en Cuba, porque José Daniel estaba en licencia extrapenal, pero tú también estás en licencia extrapenal. A ti en cualquier momento te regresan a la prisión, ¿no?
Bueno, en remojo estamos 8, porque los que quedamos aquí en Cuba somos 9. De los 8 hay 6 que estamos bastante activos. Todos estamos en remojo, pero bueno, en estos días las clarias en internet la han arremetido fuertemente contra mi persona. E incluso tú sabes que ellos se inventan cuentas de clarias que son del mismo mes de enero del 2020, difamando en internet. Y aunque la gente conozca, siempre de esa difamación se queda alguna duda. Y ellos son especialistas en esto. Por por eso es que cuando la gente ve estos videos que ponen en la televisión acusando a José Daniel, otros videos este que pusieron con estos cuatro muchachos que ahora están en el régimen de clandestinos, bueno, pues la gente de eso algo se le queda. Y algo malo siempre pueden decir, porque la dictadura es especialista en inyectar el odio contra la oposición.
Y Marta, ¿esto a ti cómo te afecta? A veces me pregunto si eso te quita el sueño o algo así parecido.
Mira, yo comencé en la oposición hace más de 30 años. He pasado por dos prisiones, he pasado por un montón de registros en mi casa, se lo han llevado todo, han robado incluso, porque déjame decirte que dentro de ellos hay una pila de delincuentes, y cuando te vienen a registrar y ven algo, se lo meten en el bolsillo, si pueden, y se lo llevan. O sea, que han hecho de todo en mi casa, he sido sometida en muchas ocasiones a detenciones, tengo marcas, laceraciones en mi cuerpo de la última detención del año pasado, que fue el 7 de julio. Todavía tengo una marca en una pierna que casi me la tuvieron que cortar porque me sometieron a 3 horas dentro de una perseguidora bajo el sol, cerrada, sin aire dentro, y algo me tocó la pierna y me la infectó, me hizo una ulceración, yo soy diabética, que el médico recomendaba cortar la pierna. Todas estas cosas repercuten dentro de uno, pero yo como católica, como persona que creo en Dios, pienso que la mano de Dios es muy poderosa. Y nunca estoy en un estado emocional que no sea ese estado emocional que me permite pensar que Dios está conmigo, que está dentro de mí y que lo que Él permita que pase es a lo que yo me tengo que someter, a lo que Dios quiera, no a lo que quieren los hombres y mucho menos a lo que quiere la dictadura. Por eso es que yo duermo placenteramente y además de eso no me preocupo tanto de las cosas que me hacen colateralmente, que son muchas, porque no es que me las hagan a mí directamente, sino se las hacen a las personas que trabajan conmigo. Por ejemplo, en los últimos días la han cogido con Lázara Ayón, que es la viuda de mi hermano de causa, Félix Antonio Gómez Carcacés, y la cogieron con detenerla, ponerle multa, volverla a detener, ponerle multa, con el fin de mortificarme, de hacer que yo estuviera de alguna forma en un estado depresivo por la situación de la paz. Pero nada de esto lo consiguen si, como te repito, eres una persona que crees en Dios y que te limitas a ponerte en sus manos.
Tú has tenido la posibilidad de irte de Cuba, abandonar ese trabajo tan riesgoso ahí. ¿Por qué tú no lo has hecho, Marta?
Mira, muy sencillo. Yo desde que empecé a trabajar en la oposición, me puse la meta de trabajar hasta que Cuba fuera libre, hasta que podamos salir de toda esta maldad, de toda esta desgracia de 60 años. Y pienso que voy a estar aquí, si tengo vida, para poder saber que hay un cambio en el país y que el pueblo de Cuba vuelve a tener la fe y la moral que tuvo en un momento determinado y que ha perdido casi totalmente.
Yo te admiro mucho por muchas cosas, pero especialmente porque si alguien pudo haber salido de Cuba varias veces, eres tú. Y yo creo que ese es un error que cometimos mucho, pero debido al error que yo cometí hace casi 60 años, entonces yo voy a pagarlo, prometiendo no morirme hasta que no se caiga aquello y yo pueda regresar.
Bueno, pues yo estoy pidiendo porque eso suceda y por verte personalmente.
Marta, ¿cómo tú, digamos, describes el trabajo que tú haces con la población a través de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios? ¿Eso te acerca a ti más con el pueblo? ¿Estás satisfecha con eso que tú estás haciendo?
Sí, seguro. Es una interacción. Lo que pasa que es una interacción que no abarca todo lo que nosotros quisiéramos. Porque yo quisiera, por ejemplo, tener en cada provincia representantes de la red. Quisiera tener personas en cada municipio que contacten con el pueblo, que el pueblo a la vez contacte con ellos y que el mundo, a través de la posibilidad que tenemos ahora en Internet, conozca ciertamente lo que está pasando en el país, porque no es una cosa que se concentra a la capital del país. Mientras más para allá te vas, más difícil es la vida, más problemas hay, más madres sufriendo porque no tienen solución para los problemas de sus hijos, hijos creciendo con anormalidades, sin escuelas especiales, sin maestros especiales, niños hospitalizados con situaciones difíciles para los padres, etcétera. Yo pienso que en la misma medida en que la interacción con el pueblo avanza, pues son más las personas que se nos acercan, son más las personas que podemos ayudar. Aunque tú no lo creas, hay quien me ha tocado la puerta de la casa para pedirme una aspirina, porque no tienen que tomar para un dolor de cabeza. Vecinos que pasan por aquí y sencillamente dicen buenas, ni se paran, me han pedido pastillas para contener la diarrea, múltiples cosas, vienen y me piden, y bueno, si nosotros tenemos, estamos en la mejor disposición de darla, incluso si eso significa quedarme yo sin una pastilla para el dolor de cabeza.
¿Y algún comunista te ha pedido alguna pastilla?
Mira, yo diría que comunistas hay pocos. Comunistas en Cuba no quedan. Yo diría que las personas están apoyando su propia vida, porque, por ejemplo, tengo al lado de mi casa un coronel, un teniente coronel de la FARC, que cerró completamente su casa con cinque para que no hubiera una vinculación entre mi patio y el suyo. Y bueno, yo estoy segura de que él no tiene una queja de mi persona como vecino, porque aquí en esta casa no hay bulla, no hay música alta, no hay malas palabras. O sea, que no tiene ninguna queja como vecino. La queja que tiene es la queja de la policía política. Y por consiguiente, por muy comunista que sea, no tiene nada para mancharme, para tocarme con la mano. Todo lo que tiene es lo que le cuenta la seguridad, que yo soy una persona que quiero tumbar la revolución, etcétera. Cosas que no son ni ciertas, porque yo sí quisiera que se cayera la dictadura. Por consiguiente, todo esto que le dicen, pues lo alejan. Pero la mayoría del pueblo, aunque puede ser que pare la Federación de Mujeres, aunque puede ser que pare el Comité de Defensa de la Revolución, te puedo decir que no están de acuerdo con la dictadura y que tienen una doble moral, porque estas personas van a las reuniones y a todo eso porque no les queda remedio, porque tienen trabajo, porque temen que los voten del trabajo, porque sabes, como te decía con antelación, que la dictadura hostiga al pueblo mucho más que lo que hostiga a los disidentes. Entonces, esta gente cuando viene a pedirte una pastilla o cuando te pasa por al lado y te dice buenas, apenas en un susurro, porque sabe que tienen una cámara enfrente, yo tengo una cámara enfrente de mi casa que filma todo, pues mira, sencillamente están sobrepasando los límites que les da la dictadura con respecto a los disidentes.
Mira, eso que estás hablando tiene mucha razón. La inmensa mayoría de todos los que trabajan para el gobierno o para el Estado, lo único que están haciendo es defendiendo su modus vivendi. Como en Cuba se ha perdido lo que es la moral y la cívica, esa gente no piensa por ningún momento que lo verdaderamente decente, lo verdaderamente moral y lo verdaderamente patriótico es defender el Estado, no el gobierno de turno. Y aunque tengan que sacrificarse un poco, luchar porque haya un cambio, que no le tengan miedo al cambio. El cambio lo único que va a hacer es darle modos de vida a todos por igual. No va a tener derecho a poner un paladar solamente el que su tío, su papá o su hermano está en el gobierno. Todo el mundo va a tener su propio derecho a progresar. El respeto al derecho ajeno, que lo han perdido completamente, y que eso es uno de los pensamientos más lindos que hay, y es de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. En Cuba no respetan el derecho de nadie, por eso no hay paz.
Sí, yo pienso que así es como se vive en Cuba. No hay miedo al cambio, a lo que hay miedo es a la represión. Porque como todo es estatal, la gente pues trabaja para el Estado en la mayoría de los casos. Y los que no trabajan para el Estado, que son emprendedores, pues tienen miedo que les quiten la licencia. Quiere decir que donde quiera que tú te pongas está el fantasma de la represión. Ese policía, ese oficial de la seguridad del Estado, ese miembro del gobierno que no tiene que estar físicamente para que la gente lo perciba y lo vea. Sencillamente está allí como un fantasma haciendo de las suyas, hostigando y reprimiendo al pueblo.
Como lo que yo he dicho varias veces, en Cuba lo que está pasando es que el pueblo de ciego, el tuerto es rey. La gente que está viviendo a duras penas, pero están viviendo un poco mejor que el resto, quieren defender eso y tienen miedo a perderlo. Cuando haya un verdadero régimen de derecho e iniciativa privada, si ellos han tenido la iniciativa privada suficientemente desarrollada para poder resaltar en un régimen como el cubano, en este momento, que se imaginen ellos mismos lo que ellos pudieran estar haciendo si no tuvieran la inmoralidad, la represión y la corrupción que tiene el gobierno cubano.
Exactamente, así mismo es. Al pueblo hay que educarlo en la misma medida que es posible, conversando con el pueblo, conversando en distintos lugares, en las paradas de las guaguas, conversando en los barrios, los que puedan hacerlo, porque nosotros los disidentes más conocidos pues no podemos hacer esto. Pero sí es importante conversar, conversar y conversar para transmitirle a las personas la confianza de que el futuro va a ser mucho mejor que esto que tenemos.
Bueno, muchas gracias por tu mensaje, que es muy contundente. Y con esto terminamos el programa de hoy, que se repite como siempre sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí.
Dios lo bendiga a todos ustedes. Un saludo para Carmen de mi parte.
Gracias. Muy buenas tardes y que veamos pronto la libertad de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, 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 yummy.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe.
What If I Never Get Over You? ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How great thou art. Cuán grande eres. Then sings my soul, my Savior God to thee. De la cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora. Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves to que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dile que el bajo suene.
Bad Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Yeah, yeah. Rita, la gente está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo. Bad Boys for Life. J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.